Vamos a comenzar en esta mañana. Como os decía en el anterior estudio, después de ver el canon, o hablar acerca del canon del Antiguo Testamento, pues hoy vamos a ver principalmente acerca de la Septuaginta. Vamos a ver qué es, cómo se formó. Dice la palabra del Señor en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén, amén. Sí, yo creo que así se ve mejor, ¿verdad? Sí, ahora desde que tenemos la luz tan prodigiosa, se ve peor cuando está toda la luz dada. En el anterior estudio veíamos, como decía, acerca del canon del Antiguo Testamento, y si recordáis, veíamos que, o mencionaba más bien, acerca de que existían cuatro cánones. Canon, recordemos que originalmente significaba la vara, la regla de medir, pero que se transformó con el correr del tiempo en la lista de los libros aceptados o no aceptados en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento veíamos que había o se podía hablar de cuatro cánones diferentes o cuatro listas diferentes con relación al Antiguo Testamento, porque, por supuesto, claro, quitando los judíos que no aceptan el Nuevo Testamento, las demás entidades cristianas, sean católicos, ortodoxos, protestantes, todos aceptamos los 27 libros que forman parte del canon del Nuevo Testamento y que ya nos ocuparemos en un posterior estudio. Pero en lo que se refería al canon del Antiguo Testamento, veíamos que el canon judío estaba formado por 24 libros que, como veíamos, ahora vamos a repasar otra vez la cita de Flavio Josefo, 22, realmente 24, que al final se despliegan en los 39 libros que también aceptamos los protestantes, mientras que en el canon católico y ortodoxo aceptan 46 libros. Hoy precisamente vamos a hablar acerca de esto, viendo el tema de la Septuaginta. Flavio Josefo, en esta obra suya contra Apión, en el libro 1, capítulo 8, versículos del 38 al 40, recordemos que decía, por esto, entre nosotros, hablando acerca de los judíos, dice, no hay multitud de libros que discrepan y disienten entre sí, sino solamente 22 libros que abarcan la historia de todo tiempo y que con razón se consideran divinos. De entre ellos, 5 son de Moisés y contienen las leyes y la narración de lo acontecido desde el origen del género humano hasta la muerte de Moisés. Este espacio de tiempo abarca casi 3.000 años, desde Moisés hasta la muerte de Artajerjes, que reinó entre los persas después de Jerjes. Los profetas que sucedieron a Moisés reunieron en 13 libros lo que aconteció en su época. Los 4 restantes ofrecen himnos en alabanza de Dios y preceptos utilísimos a los hombres. Veíamos que de los 24 él unía 2 libros y por eso se le quedaba 22. Quizás, como os comentaba, el hecho de que 22 son las letras del alefato hebreo y para el pueblo hebreo es muy importante este tema de las 22 letras con las cuales, como os mencionaba, el judaísmo cree y sobre todo en la Cábala que se creó el universo. Continúa Flavio Josefo en la misma obra, un poquitín más abajo, en el mismo capítulo, dice, además, desde el imperio de Artajerjes hasta nuestra época, recordemos que Flavio Josefo, historiador, escritor judío, vivió en el primer siglo de nuestra época. Dice, todos los sucesos se han puesto por escrito, pero no merecen tanta autoridad. Es decir, él lo que está diciendo es que hay más cosas, hay más libros, aparte de esos 22, 24 libros, pero que no tienen la misma autoridad que tienen los libros mencionados y aceptados por el judaísmo como autoridad, como inspirados por Dios. Dice, tanto autoridad y fe como los libros mencionados anteriormente, pues ya no hubo una sucesión exacta de profetas. Esto evidencia por qué tenemos en tanta veneración a nuestros libros. A pesar de los siglos transcurridos, es decir, desde el último libro desde el último profeta, podríamos decir, del Antiguo Testamento hasta ese momento, habían transcurrido 400 años de periodo intertestamentario. Dice, a pesar de los siglos transcurridos, esos 400 años, nadie se ha atrevido a agregarles nada o quitarles o cambiarlos. Todos los judíos, ya desde su nacimiento, consideran que ellos contienen la voluntad de Dios, que hay que respetarlos y, si fuera necesario, morir con placer en su defensa. Veíamos también en el anterior estudio, si recordáis, mencionando uno de esos libros deuterocanónicos o apócrifos, uno de los libros de los Macabeos, que daban fe, que daban testimonio de que cuando Antíoco Epífanes ascendió al trono e invadió Judea, invadió Israel, pues era como pena de muerte el tener, el leer y el tener siquiera libros de la ley. Con lo cual, esto que está contando aquí Flavio Josefo, por eso dice, si fuera necesario morir con placer en su defensa. Muchos judíos fueron asesinados en aquella época, en aquel primer siglo antes de nuestra era, como consecuencia de mantener su fe, de mantener los libros de la ley. Exactamente lo mismo que los cristianos durante los más o menos 300 primeros años de cristianismo. Algunos afirman, esto lo vimos también el domingo que tratamos este tema, había dos cánones entre los judíos, el Antiguo Testamento en hebreo, o canon breve, algunos lo llaman palestinense porque se forjó y se formó en Palestina, de 39 libros, los que vimos en ese estudio. Dice, estos libros se les conoce como protocanónicos. Y hay quien piensa también, y hay testimonios a favor y en contra, de que el Antiguo Testamento en griego o canon largo, llamado también canon alejandrino, que se formó, como dice la propia palabra, en Alejandría, en Egipto, de 46 libros que corresponden a los libros de la Septuaginta, y se les conoce a esa diferencia de 7 libros como deuterocanónicos o también como apócrifos. Qué pena que no esté hoy Raúl, porque el otro día hizo una pregunta que yo no quise contestar del todo y hoy justo que lo había a contestar él no está. En fin. Deuterocanónico significa segundo canon. Deuterocanónicos, deuteros significa segundo, posterior, y canónicos perteneciente a una regla o canon, como vimos en ese anterior estudio. Es decir, es un segundo canon, un canon posterior. Y apócrifo, que es la pregunta que hizo Raúl, en griego significa, originalmente significaba lejos, ocultar lejos, porque apó significa lejos y crifos, oculto. En latín, era en griego, en latín es apócrifus, que fue derivando esta palabra de ocultar lejos, simplemente se quedó como oculto, el significado como oculto, como escondido, como oscuro. Estos libros que vamos a ver hoy un poquito más in extensis, aunque no voy a mencionar de qué trata cada libro, si tenéis más interés, en internet hay muchísima información, hay por supuesto muchas cosas que yo hoy de todo esto no voy a decir, porque si no tendríamos como para 3 estudios solamente, o 4, solamente hablando de la Septuaginta y de los libros deuterocanónicos. Hoy quiero ver un poco una pincelada de todo esto y que todos aquellos que tengáis más interés investiguéis por vuestra cuenta. Estos libros fueron escritos en el periodo intertestamentario. Realmente, más que en ese periodo de 400 años, entre los 200 años últimos antes de la era cristiana, como vamos a ver luego un poquito. Y en su mayoría, no todos fueron escritos en griego, pero la mayoría de estos libros sí fueron escritos en lo que se llamaba en aquel entonces la lengua franca. Como el inglés de hoy, pues así el griego koiné de aquella época era el griego. Estos libros los veíamos también mencionados en el anterior estudio. Son los libros de Tobías o Tobit, de Judit, de Baruch, de Eclesiástico o también de Sirac, que fue el autor, el primero y segundo libro de los Macabeos y el libro de la sabiduría, y algunas secciones añadidas en griego a Esther, a los libros de Esther y Daniel. Ahora, por entrar más en la materia. ¿Qué es la Septuaginta? Bueno, no os voy a decir la parrafada esa en griego, quedará en la documentación, pero la traducción literal es la traducción de los 70, es decir, el nombre largo de la Septuaginta, aunque ya per se Septuaginta es un nombre largo, pero es la traducción de los 70. ¿Qué es? Bueno, es la versión en griego. Seguramente que cuando muchos de nosotros hemos oído hablar de la Septuaginta, aparte de las leyendas, no leyendas, que ahora vamos a ver un poco también acerca de eso, pensamos en esos 46 libros que forman parte del Antiguo Testamento en la Septuaginta. Y pensamos que la Septuaginta fue traducida de un tirón. Pues vamos a ver que no, que fue traducida a lo largo de básicamente 3 siglos. La Septuaginta es la versión en griego de las escrituras hebreas, iniciada bajo el mandato del rey Ptolomeo Filadelfo II, que vivió y reinó en el siglo III a.C. Demetrio Falero, que era en aquel entonces, aunque no se puede considerar propiamente como el primer bibliotecario de la biblioteca tan magnífica y maravillosa de Alejandría, pero sí fue un poco el iniciador de todo este tema. Él fue el que, hablando con el rey Ptolomeo Filadelfo, y puesto que el rey Ptolomeo Filadelfo, una de sus ideas, uno de sus deseos, era el de poder tener en esa grande, grandiosa biblioteca de Alejandría la inmensa mayoría de manuscritos de sabiduría, podríamos decir, de las diferentes poblaciones o de los diferentes pueblos que existían en aquel entonces, pues claro, no podía excluir al pueblo hebreo, porque sabía que el pueblo hebreo tenía unas escrituras que además eran su ley y que además se regían absolutamente sus vidas, se regían por esa ley. Entonces pensaron, idearon la forma en que esas escrituras hebreas pudieran ser traducidas al griego, a esa lengua franca, para que mucha más gente pudiera tener acceso a la lectura de esas escrituras hebreas traducidas al griego. Y en esa tarea fue en la que comenzaron. ¿Cuántos libros tuvo originalmente la Septuaginta? Vamos a ver tanto a Flavio Josefo como a Filón de Alejandría, que Flavio, hemos hablado ya muchas veces sobre él, y Filón de Alejandría era también un sabio, un escritor, un historiador judío también, que vivió a caballo entre el primer siglo antes de Cristo y el primer siglo de nuestra era, el primer siglo después de Cristo. Flavio Josefo, en otra de sus obras, recordemos que antes hemos visto Contra Apión, esta es una de sus obras también muy famosas, Antigüedades de los Judíos. Hay otra también que es Guerras de los Judíos. Pues en esta Antigüedades, en el prefacio o en la introducción, nos dice en el tercer párrafo que los traductores que fueron enviados a Alejandría solo le dieron los libros de la ley, habiendo muchos otros en nuestras sagradas escrituras. Libros que contienen la historia de un lapso de 5.000 años, durante los cuales ocurrieron muchos episodios extraños, muchas alternativas guerreras, las hazañas de nuestros grandes jefes y los profundos cambios de nuestra organización política. Claro, él está hablando desde la creación del mundo. Pensemos que ahora mismo no recuerdo exactamente el año, pero para el judaísmo estamos, si no recuerdo mal, en el 6.770 y tantos. Entonces, por eso habla de 5.000, prácticamente 5.000 años. Recordemos que él vivió en el primer siglo de nuestra era. Esta es una carta que, aunque se considera apócrifa, carta de Aristeas a Filócrates, y es un documento que está escrito en griego y que pareciera que el que lo escribe es un griego. Los estudiosos afirman que realmente, por la forma de escribir, por la forma de defender, el trasfondo es que el escritor realmente era un judío y no un griego. Pues en los párrafos 38-39 o en los versos 38-39 afirma, hablando de quiénes fueron a esa traducción de la ley, Dice, queriendo hacer algo grato a ellos, a todos los judíos del orbe y a sus descendientes, hemos decidido traducir vuestra ley de la lengua que llamáis hebraica al griego, a fin de que se halle también en nuestra biblioteca. Está hablando acerca, indudablemente, de la biblioteca de Alejandría, de la primera biblioteca de Alejandría, la que fue, o se dice que fue destruida por, o casi destruida por Julio César. No es la que estaba más hacia el puerto, no la otra que estaba un poquito más al interior y que se conocía como el Serapeum, y que si habéis visto la película de Ágora, ahí se habla de ese Serapeum. Aunque hay también quien dice que el Serapeum fue saqueado más a finales del siglo IV, más que a principios del siglo V, cuando realmente parece ser que fue cuando asesinaron a Hipatia. Bien, pues con los otros libros reales, sigo leyendo, obrarías magnánimamente y de un modo digno de nuestra solicitud si eliges hombres de vida irreprochable, ancianos expertos en la ley, capaces de traducirla, 6 por cada tribu, de modo que se descubra el acuerdo de la mayoría, visto que la investigación versa sobre algo de altísima importancia, pues pensamos que cumplida esta tarea nos reportará gran gloria. Es decir, 6 por cada tribu, 6 por 12, 72. 72 hebreos, 72 judíos que fueron enviados a Alejandría para traducir la ley, para traducir los 5 libros de Moisés. De ahí que, redondeando, esta Biblia en griego se llama Septuaginta, de 70. No, fueron 72, parece ser, pero se habla de 70 en cuanto redondeando la cifra. Como os decía, Filón de Alejandría, en su obra sobre la vida de Moisés, en el 2, libro 2, en el 31, dice: tal fue el hombre, Ptolomeo Filadelfo II, que habiendo concebido una ardiente simpatía por nuestra legislación, la ley de Moisés, determinó que se la tradujera de la lengua caldea a la griega. Sin pérdida de tiempo, envió una delegación al sumo sacerdote y rey de Judea, que ambos cargos estaban concentrados en una misma persona, manifestando sus propósitos y proponiéndole que escogiera a los hombres más capacitados para la traducción de las leyes. Y un poquito más abajo, en la misma obra, nos dice: situados fuera de toda mirada y sin otra compañía, se dice que estos sabios judíos fueron llevados a una isla, aislados totalmente, para que, y aislados entre sí, es decir, no estaban los 72 juntos, sino cada uno estaba traduciendo el Pentateuco o la Torá por su cuenta. Dice, en la compañía, más compañía que la de los elementos de la naturaleza, la tierra, el agua, el aire y el cielo, acerca de cuya creación versaban las primeras revelaciones, está hablando indudablemente del libro de Génesis, de Bereshit, que se aprestaban a traducir, pues la creación del mundo ocupa la primera parte de nuestra legislación. Fueron realizando la traducción, cual inspirados por Dios, no unos de una manera y otros de otra, y aquí es donde viene la leyenda, sino todos con las mismas palabras y frases, como si a cada uno se las dictara un oculto e invisible apuntador. Lo que afirma la leyenda, la tradición judía, es que cada uno de estos 72 sabios estaban separados, podríamos decir, en una habitación, cada uno en una habitación diferente, y ellos tradujeron las escrituras, la ley de Moisés. Pero cuando después, una vez la tradujeron y se juntaron los unos con los otros, dice la leyenda que todos exactamente contrastaron cada una de esas 72 copias. Se dice que cada una de esas 72 copias, letra por letra, palabra por palabra, decía exactamente lo mismo. Leyenda, tradición, no sabemos. Lo cierto es que eso es lo que cuentan acerca de esa primera, de esa traducción de la Septuaginta de los 5 libros de la ley. Es decir, tanto Flavio Josefo como Filón de Alejandría nos dan pie tanto la carta de Aristeas, también del segundo siglo antes de Cristo, nos da para pensar, no ya solamente para pensar, sino para afirmar categóricamente que en tiempos de Ptolomeo Filadelfo II, realmente aquellos sabios en esa primera traducción, lo único que tradujeron fue la Torá, fue la ley, fue el Pentateuco de Moisés, no el resto de libros. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuándo se tradujeron el resto de los libros? En la Wikipedia nos dice que, aunque no se conoce exactamente la fecha y el lugar de estas traducciones, los estudiosos proponen que una escuela de traductores se ocupó de verter el libro de los Salmos de David en Alejandría hacia el año 185, es decir, unos aproximadamente casi 100 años, 80 años después de la primera traducción de esos cinco libros de la ley. Más tarde tradujeron los libros de Ezequiel y Jeremías, así como el dodecaprofetón, es decir, los 12 profetas menores, que recordemos que para el pueblo judío forman un único libro. Más tarde tradujeron los escritos históricos, Josué, Jueces y Reyes, y luego finalmente el libro de Isaías. El libro de Daniel fue traducido alrededor del año 150 antes de Cristo. Los libros de los Macabeos, y aquí empezamos ya a hablar de libros apócrifos, de libros deuterocanónicos, pero que circulaban ya por aquella época, ya habían sido escritos, Sabiduría y Eclesiástico, el libro de Sirac, fueron incorporados en el curso de los siglos II y I antes de Cristo. Algunos eruditos sitúan en Palestina durante el siglo I de la era cristiana la traducción al griego de los cinco rollos, de los cinco Megillot, que era, sabemos que son Ruth, Esther, Ruth, Eclesiastés, Lamentaciones y Cantar de los Cantares. Es decir, fue todo un proceso que empezó en el 200 y pico, 200, vamos a pensar, 50, 60, 40, más o menos antes de la era cristiana, hasta entrado el primer siglo. Es decir, 3, 4 siglos aproximadamente se tardó en traducir las escrituras hebreas al griego. Ahora, hay algo que, sobre todo, claro, los católicos nos dicen, y hasta cierto punto tienen su parte de razón. Vamos a ver luego que también hay más cosas, pero ¿usaban Jesús y los apóstoles la Septuaginta? Vamos a ver, hay muchos más textos, pero para no ser muy muy largo en esta mañana, vamos a ver solamente algunos textos donde vamos a comprobar que efectivamente tanto Jesús como los apóstoles sí utilizaban ya esa traducción en griego. Pensemos una cosa. Jesús predicó principalmente a los judíos en Palestina y en Galilea. Pero Jesús también cruzaba algunas veces a la otra región, a Perea, donde ahí no eran judíos, donde no se hablaba el hebreo, donde no se hablaba arameo, donde se hablaba griego. Y aunque hay muchísimas dudas, y hay quien pone en tela de juicio acerca de si realmente Jesús hablaba griego o no, yo pienso que sí, no sé el nivel de conocimiento que tendría el Señor de la lengua griega, pero pienso que hablaba en griego porque donde él vivió, en Nazaret, estaba muy cerquita de una de las ciudades importantes que Herodes mandó construir, y es posible que el Señor en su juventud, a no ser que estuviera resucitando pajaritos y ese tipo de cosas, como nos dicen algunos libros apócrifos del Nuevo Testamento, es posible que a lo mejor se fuera en algunas ocasiones con su padre. No sabemos qué pasó con José, más allá de las tradiciones, pero quizás en su juventud fuera con su propio padre a esa región para ayudar. Pensemos que el oficio de carpintero antiguamente no era como más o menos el de hoy en día. Construyó sillas, banquetas, mesas y poco más. Si vemos en nuestro país, hay edificios de piedra principalmente y edificios de ladrillo. Pero si cruzamos el charco, en Estados Unidos hay cantidad de edificios que tú los ves por fuera y parece también que son de ladrillo, pero cuando cavas, o sea, cuando picas las paredes no son de rasilla, como las nuestras, sino son de madera. Tienen la parte exterior, que parece que sí, que es también como muro, como los nuestros, pero cuando picas, si tú picas, yo recuerdo cuando Maite y yo hicimos la obra en casa, cuando picaban, era todo rasilla, era todo ladrillos de esos súper finos que les pegas un picotazo y ves un agujero así que traspasa de pared en pared. Pero en Estados Unidos, si haces eso, ves madera. Entonces, en aquel entonces, los carpinteros realmente construían edificios también, había edificios que también tenían madera, y sobre todo construían barcos. Tarea en la que posiblemente, en esto indudablemente nadie puede afirmarlo, pero quizás a lo mejor en algún momento estuviera también metido el Señor. Bien, pues en todas esas zonas donde además se requería mucha mano de obra, no solamente contrataban hebreos hablando en arameo, sino que también contrataban gente del exterior, gente incluso judíos de la diáspora. Y los judíos de la diáspora, aunque podían leer algunos en hebreo las escrituras, lo normal es que tuvieran escrituras en griego y que pudieran leer las escrituras en griego. Y eso es lo que posiblemente tanto el Señor como los apóstoles, cuando se dirigían a un pueblo no judío, les hablaran en griego. ¿Y qué utilizaban del griego? La versión que esta gente conocía, porque ya había sido traducida como un siglo antes. Y esa versión era la Septuaginta. Contrastamos unos pocos versículos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento nos dice, en Mateo 3:3, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Juan el Bautista. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La Septuaginta, he utilizado la versión traducida al castellano, versión original de Hünemann, dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, rectas haced las sendas de nuestro Dios. Vemos que básicamente dice exactamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que dice nuestro Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento que siguen utilizando a día de hoy los judíos. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, no dice al Señor. En la Septuaginta, aunque han dejado algunos textos, pero en la inmensa mayoría de los textos en donde aparece la palabra, el tetragramatón, las cuatro letras de Yod Hei Vav Hei, no traducen como, o no la dejan como Jehová, sino lo traducen por la palabra griega Kyrios, Kyrios, que Kyrios es Señor. Pero hay más, hay una parte de este versículo que falta. Dice, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Eso es lo que dice el texto de nuestra Reina Valera y es lo que dice también el texto del libro de Isaías que utilizan hasta el día de hoy los judíos, lo que podemos llamar el texto masorético y que ya hemos visto también en anteriores estudios lo que es. Otro texto, Hechos 7:14, dice, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. ¿Quién me sabría decir quién está hablando aquí? Hechos 7, ¿qué recordáis? ¿Qué sucede en Hechos 7? Al principio del capítulo. Esteban. Esteban, cuando va a ser lapidado, él está hablando de 75 personas. Dice el texto al que se refiere en Génesis 46, 27, también en la Septuaginta, dice, e hijos de José que le nacieron en Egipto, almas dos, los dos hijos de José. Todas las almas de la casa de Jacob, las que entraron en Egipto, 75. Pero ¿qué dice el texto masorético, el texto que nosotros utilizamos de Génesis 46, 27 y el texto que utilizan también los judíos? Dice, los hijos de José que nacieron en Egipto, dos personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Luego vemos que el número de 75 se da no en el Antiguo Testamento, en la Torá, sino se da en la traducción al griego de dicha Torá. Y ahí están convirtiendo el número de 70 en 75. Y Esteban está mencionando aquí esa traducción. Recordemos que seguramente cuando Esteban es uno de los que de los diáconos que estaba encargado de repartir, de alimentar por orden de los apóstoles a las viudas de los griegos, además el propio nombre Esteban, Estéfanos, corona, se da de que sea un nombre griego y no un nombre judío, con lo que muy seguramente Esteban era judío, era un judío de la diáspora, es decir, que él estaba utilizando también la versión de los 70, de la Septuaginta. Otro texto, Romanos 15, 12, aquí es el apóstol Pablo, dice, otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. La Septuaginta, aquí quizás, y ahora os voy a explicar, y se alzará en aquel día la raíz de Jesé, de Isaí, y el que se levantare a principar sobre gentes, en él gentes esperarán y será el reposo de él, honra. Y en el Antiguo Testamento, dice Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí o de Jesé, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Esto así en castellano, pues bueno, pero cuando vamos al original, tanto el original hebreo de Isaías 11:10, como después a la Septuaginta, vemos una diferencia muy grande. Mientras que en el Antiguo Testamento, en Isaías 11:10, cuando está hablando de pueblos, por pendón a los pueblos, y después está hablando de será buscada por las gentes, está utilizando dos vocablos diferentes. En el primero es el vocablo amim, plural de am, que significa pueblo. Pero ahí puede ser una denominación un tanto genérica, como pueblo, am, amim, gentes, pero es un vocablo donde puede estar incluido también el pueblo judío. Con lo cual, la parte de Romanos que nos dice en los dos sitios gentiles, la primera puede ser un tanto dudosa, que se tenga que traducir como gentiles si nos atenemos a la escritura del Antiguo Testamento. Sin embargo, la segunda palabra que leemos en Isaías 11:10, en el original, donde dice que será buscada por las gentes, ahí no hay duda. Porque mientras que la primera palabra utiliza amim, la segunda palabra utiliza goyim. Y los goyim somos los gentiles. Con lo cual, Pablo está haciendo referencia a la Septuaginta, porque en la Septuaginta, en los dos vocablos, no hace ninguna distinción. Es decir, quizás la primera palabra debiera de haber sido laos o demos, pero utiliza etnos. Y cuando están utilizando normalmente esa palabra en el Nuevo Testamento, etnos en griego, que es la misma palabra que utiliza la segunda vez, cuando también se traduce como gentiles, sí se está refiriendo a los pueblos que no son el pueblo judío. Luego vemos esas pequeñas diferencias entre la Biblia hebrea y la Septuaginta. Hay diferencias. Y esas diferencias vemos que las van poniendo de manifiesto tanto el Señor como los discípulos, como los apóstoles en el Nuevo Testamento. Ahora, damos un paso más. ¿Es posible que Jesús y los apóstoles mencionaran citas de los deuterocanónicos, de esos libros apócrifos que hemos visto antes? Yo he visto muchas citas que aseveran ser así, pero algunas me han parecido como muy forzadas. Y de esas forzadas no voy a mencionaros ninguna, pero de algunas que pueden ser, no digo que sean, digo pueden ser, Cuando el Señor en Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Dice en el libro de Sirac, o Eclesiástico, en el capítulo 28 y versículo 2, perdona a tu prójimo la injuria y tus pecados, a tus ruegos, te serán perdonados. Pareciera, ¿verdad?, por la similitud, que el Señor estuviera haciendo referencia a este pasaje de este libro deuterocanónico. Otro, la regla de oro. Dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En el libro de Tobías, capítulo 4, versículo 15, lo dice en negativo, dice, lo que no quieras para ti, no lo hagas a nadie. Pareciera que también el Señor podría, para la regla de oro, en positivo basarse aquí, pero también podríamos pensar que estaba basándose en las palabras de Buda, porque Buda también dijo esto mismo, en negativo, lo que no quieras para otro, no lo quieras para ti. Más cosas. Primero a los Corintios 6:2, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Indudablemente esto, búscalo en el Antiguo Testamento que no lo vas a encontrar. Pero sí está en el libro de la sabiduría, los versículos, en el capítulo 3, versículo 1, que lo he puesto para hacer un poco de contexto, y está en el versículo 8, dice, las almas de los justos están en las manos de Dios, y el tormento no los alcanzará. Y en el versículo 8 dice, juzgarán a las naciones y dominarán sobre los pueblos, y su Señor reinará por los siglos. También pareciera que Pablo se está refiriendo a este texto deuterocanónico. De nuevo Pablo dice, oh profundidad, en Romanos 11:33, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. De nuevo, en el libro de la sabiduría, capítulo 17, versículo 1, dice, grandes e inescrutables son tus juicios, y por esto las almas en tinieblas se extraviaron. Hay una cierta relación también aquí con este texto. Otro más. Dice Santiago 1:19, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y en Sirac 5:13 dice, sé pronto para oír y lento para responder. Vemos una vez más. Ahora, ¿qué pasó con estos siete libros? Si vais a internet, vais a alucinar con este tema. Hay quien afirma que Lutero ordenó retirar los libros deuterocanónicos de las sucesivas traducciones de la Biblia. Es decir, pensemos que hasta ese entonces la Biblia por excelencia era la Biblia traducida al latín en el siglo V por Jerónimo, la llamada Vulgata. Y esa Vulgata, como se había basado, aunque también dicen que en los textos hebreos, pero se había basado también en la Septuaginta. Y puesto que se había basado en la Septuaginta, conservaba los libros deuterocanónicos, esos siete libros de los cuales estamos hablando. Y dicen, sobre todo los antiluteranos, que Lutero mandó retirar esos siete libros de las Biblias protestantes. ¿Pero esto es cierto? Esto me hizo mucha gracia cuando lo vi. Si queréis buscarlo en internet, vais a encontrar no solamente, y con todo mi respeto lo digo, un renegado del cristianismo evangélico convertido al catolicismo romano, y digo, lo digo con todos mis respetos, pero vais a encontrarlo en más sitios. Dicen que Lutero, en cierta ocasión, ahora vamos a ver qué es eso de charlas de sobremesa, dice que le pregunta, doctor Lutero, nos preguntan de Roma que por qué nosotros sacamos esos siete libros del Antiguo Testamento. Y fijaos la respuesta, según los que afirman esto, dice, diles a esos papistas del infierno que yo, el doctor Lutero, lo dije. Cuando leemos charlas de sobremesa, vemos que Lutero se pasaba algunas veces en algunas cosas, es verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? Loli, ¿eso cómo se lee? ¿Tischreden? ¿Tischreden? ¿Eh? Eso fue impreso, esta obra fue impresa por primera vez en alemán en el año 1566. Esto que veis aquí, lo he sacado de internet, es una copia impresa del año 1571. A mí me encantan este tipo de cosas, estos libros viejunos, ¿verdad? Que están amarillos ya, que parece que pasas las hojas y casi se van. Tienes que pasarlas con cuidadito porque piensas que se puede, al pasar la hoja, se puede destrozar el libro. Pues estas charlas de sobremesa fueron una serie de charlas informales que Lutero hizo con sus estudiantes y colegas, principalmente en la casa de Lutero, pero también durante algunos paseos por el jardín y notas de viajes. Están basadas en notas tomadas por sus propios estudiantes durante los años 1531 al 1544. Es decir, imaginemos que nos reunimos cuando tenemos los festejos aquí y comemos todos juntos. Estamos comiendo, pero acabamos de comer y entonces nos retiramos a charlar. Y entonces en esas charlas charlamos sobre la Biblia, charlamos sobre los apóstoles, charlamos sobre la fe, charlamos sobre un montón de cosas importantes. Y alguien, a las palabras del súper, súper importante, alguien está tomando nota. Y dice, uy, esto que está diciendo este hermano, esta hermana, es súper importante. Tomamos nota y entonces después tus notas, mis notas, las notas de otros, las notas de otros, la llevamos a un libro del, en este caso, de Martín Lutero. Esta es una copia del año 1818. No he conseguido, seguramente que las hay, pero yo no la he conseguido en castellano, ninguna copia de las charlas de sobremesa de Lutero, pero sí he conseguido varias en inglés. Todas las que he conseguido en inglés me he puesto como loco, porque para eso hay buscadores en PDF, buscadores en Word, y en inglés he buscado estas palabras que afirman esta gente de Lutero, y o no las dijo, o no sé dónde están, pero os puedo asegurar que en ningún momento en la obra Charlas de Sobremesa, al menos en la copia en inglés, que a su vez fue traducida del alemán original, en ningún sitio Lutero dice esas palabras. Luego, a veces, hermanos, cuidado con lo que leemos en internet. Yo recuerdo de esto ya hace algunos años, no sé ahora porque hace mucho que no lo miro, pero si buscáis en Wikipedia Iglesia Pentecostal, os vais a llevar una sorpresa. No sé si el autor lo habrá corregido, pero somos como una secta maliciosa. Por eso, hermanos, cuidado con lo que leemos en internet, porque hay como en botica, de todo. Pero no es solamente mentira que Lutero retiró los deuterocanónicos de la Biblia en alemán, sino que, fijaos, en su versión alemana del Antiguo Testamento, del año 1534, Lutero lo que hizo no fue retirarlos, porque si vamos a las Biblias antiguas, la Vulgata, lo que vemos es que los libros deuterocanónicos están repartidos por todo el Antiguo Testamento. Lo que hizo realmente Lutero fue quitar ese repartimiento y los puso al final del Antiguo Testamento. Y dice, Lutero juntó los apócrifos dispersos a través de la Vulgata en una sola sección. Los colocó después del Antiguo Testamento y los encabezó con las siguientes palabras. Apócrifos, libros que no son tenidos por iguales a la Sagrada Escritura, dice Lutero, pero cuya lectura es útil y buena. Luego, vemos cómo hay dos versiones. La versión que que trata a Lutero de hereje, que sigue todavía hoy en día, por desgracia, tratando a Lutero de hereje y todas las demás cosas, todos sabemos que la vida de una persona, sea quien sea, sea la tuya, sea la mía, sea la del apóstol Pablo, sea la de Lutero o la de Calvino, o sea la de quien sea, está tapizada con cosas buenas, cosas mejores y cosas no tan buenas. Y también a veces está tapizada de que cuando tenemos boca y tenemos lengua, nuestra lengua, el propio apóstol Santiago ya nos lo decía, ¿verdad? Cuidadín, cuidadín, con nuestra lengua. Y toda vida, siempre, a veces nos pasa que hablamos un poco de más y a veces cometemos errores. Indudablemente Lutero cometió errores, no era un santo varón que hablaba ex cátedra. Él también cometía errores y a veces decía algunas cosas como que la epístola de Santiago era un libro de paja, que Esther, ¿para qué valía el libro de Esther si es que ahí no menciona ni el nombre de Dios ni menciona nada? También tuvo sus errores, indudablemente. Pero no mencionó esas palabras que se le tachan. Esta es una copia de una Biblia. Esta es una copia del año 1901, pero que al final está en alemán, que al final es copia de las anteriores. Y vemos que en esta copia del año 1901 sigue apareciendo la misma cosa que Lutero afirmó y que Lutero hizo en la primera copia en alemán del año 1534. Eso para mí en alemán es ilegible. A mí hay una cosa, fo, F-O, ¿es una palabra en alemán? No, ya, no, fo, no, no, fo, ah, puede ser una V, vo, fo, no, no sé, bueno, el caso es que eso pareciera una F, claro, pensemos que todo esto, al igual que si vamos a la versión King James en inglés, la versión de King James del rey Santiago, del rey Jaime, salvo traducciones como tenemos nosotros ya en nuestro castellano, en nuestra Reina Valera, que son más unas lengua, digamos, más actualizado, pero si vamos a la original de King James, es una traducción, claro, de hace montón de siglos, con un lenguaje inglés de hace montón de siglos. En alemán pasa lo mismo, con lo cual seguramente estas palabras y además ese tipo de escritura en el cual está hecho, pues a veces puede dificultar un poco la traducción. Yo he puesto en el traductor de Google y básicamente es lo mismo que leemos arriba, libros que no son tenidos por iguales a la Sagrada Escritura, pero cuya lectura es útil y buena, cambiando un poquito el orden de las palabras y algunas palabras, como esa que os digo de parece fo, que no la traduce porque no sabe muy bien lo que es. Luego, Lutero siguió, este es el índice en las Biblias luteranas de esos libros apócrifos. Pero también en nuestros orígenes de la Biblia, en nuestra Biblia del Oso y en la posterior, la Biblia del Cántaro, o de los cántaros, ¿sabéis cuál es la Biblia de los cántaros? La revisión que hizo Cipriano de Valera en el año 1602 a la Biblia del Oso en el año 1569. Aquí también fue impresa en las dos originalmente con los libros deuterocanónicos. Este escritor mexicano, Gonzalo Báez Camargo, tiene también sus defensores y sus detractores, porque dice que está, como hay quien dice, que está más de acuerdo con las sociedades bíblicas y su correr de los tiempos que con la propia expresión original de la escritura, pero bueno, como todos tenemos siempre defensores y detractores, pues él nos cuenta lo siguiente en esta obra suya, Breve Historia del Canon Bíblico, del año 79. Nos dice, con lo cual, y nos dice un poco, nos habla del posible origen del por qué en las Biblias protestantes se empezaron a quitar estos libros apócrifos. Dice, con lo cual la controversia creció más todavía, hizo crisis al año siguiente, cuando la sociedad de Edimburgo, está hablando de las sociedades bíblicas, dice, notificó a la de Londres que de seguir esta ayudando a la publicación y distribución de Biblias con aquellos libros, es decir, con los deuterocanónicos, le suspendería su aportación económica, la cual ascendía ya entonces a más de 5.000 libras esterlinas anuales. Como esto sería un golpe muy duro a las finanzas de la sociedad bíblica, esta tomó en 1825, reiterándolo en 1826 y completándolo en 1827, una decisión que sería la final, que se reconozca plena y claramente que la ley fundamental de la sociedad, que limita sus operaciones a la circulación de las Sagradas Escrituras, excluye la circulación de los deuterocanónicos. Por lo cual, podemos decir que realmente aquellos libros que no consideramos, cuidado, no consideramos como inspirados por Dios. Esto no los considera ni el pueblo judío, ni lo consideran tampoco los católicos romanos, ni los ortodoxos, que también tienen en sus Biblias estos libros. Nos podemos quedar, como decía Lutero, que son libros que se pueden leer, que son útiles. De hecho, nos hablan un poco de cuál era, que se cocía en ese periodo intertestamentario en diferentes libros en cuanto a sabiduría, en cuanto a dichos, en cuanto a conocimiento y también, como puede ser en el libro de Judith o como puede ser en los propios libros de los dos de Macabeos, el libro de Tobías, que puede tener partes más, vamos a decir, de leyenda y partes más reales, los podemos leer. Claro, los muy, muy ortodoxos dentro del protestantismo lo que afirman es que estos libros deuterocanónicos defienden teorías, defienden tradiciones que están absolutamente en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo? Orar por los muertos, la defensa del purgatorio. Algunas de estas ideas que sabemos que no, por más que las busquemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no las vamos a encontrar. Y por eso dicen que, cuidadín al leerlos, porque estos libros son totalmente... Pero yo, es mi opinión, como siempre os suelo decir, y mi opinión puede ser tan válida o tan inválida como la de cualquier otro. No hay ningún problema en leerlos, sabiendo que estamos leyendo libros que forman parte, es como si leemos a Flavio Josefo, o leemos a Filón, o leemos a Platón, o leemos a Aristóteles. Bueno, son libros de la época de sabiduría que nos pueden aportar cosas, pero indudablemente no entran dentro de lo que consideramos como inspiración de la palabra del Señor. Llegamos al final. Si alguno tenéis alguna pregunta, hoy ha sido quizás un poco extenso, he querido romper una lanza a favor de Lutero, no porque es que yo le adore a Lutero ni sea ¡buah! Hombre, Lutero fue el que fue, pero sí he querido romper una lanza a favor de él porque me molesta cuando la gente hace aseveraciones basadas en a veces no sabemos muy bien qué. Por eso yo siempre procuro, cuando leo algo, buscar la raíz de dónde está. Y si la encuentro, os la digo. Y si no os la encuentro o no os la digo, no forma parte de la presentación, os digo, mirad, por lo menos en mi humilde búsqueda no he encontrado esto que dicen estas personas. Para que si alguna vez llega a vuestros oídos este tipo de cosas, alguno que os pueda decir cuando estamos testificando a alguien, ah, sí, Lutero, Lutero, sí, bueno, Lutero tuvo sus errores, pero no todas las cosas que se dicen de Lutero son verdad, al igual que seguramente que no todas las cosas que se dicen de Javi son verdad, o no todas las cosas que se dicen de Pablo son verdad, ¿verdad que no? O las que se dicen de mí, o de Loli, o de Manolo, o de cualquiera de los que estamos aquí. Si hay alguna pregunta, preguntad, y si no, continuamos, que hoy tenemos también Santa Cena. y también en la propia escritura. Algunas sí y otras no. O sea, la mayoría no. De hecho, si nos vamos, ya concluyo, si nos vamos a Hebreos, en Hebreos, que esa no lo he querido poner porque es que es muy larga, en Hebreos hay una parte donde los héroes de la fe, donde se dice, casi ya al final, creo, del capítulo, que las mujeres recogieron a los muertos, etcétera, etcétera. Bien, esa parte parece ser que se está refiriendo a un hecho que ocurrió realmente y que está referido exclusivamente como historia en, creo que es en el segundo libro de Macabeos. O sea, hay algunos textos que lo que pasa es que son como dos capítulos, y claro, no se iba a poner dos capítulos de Macabeo aquí porque entonces terminamos a las mil. Entonces, algunos sí, otros no. La propia regla de oro, que veíamos que está en uno de los libros deuterocanónicos, como os decía, 500 años antes, también las dijo el propio Buda. No vamos a pensar que el Señor estaba citando a Buda, o sí. Bien, hermanos, seguimos.